Hola y bienvenido al Buen Trip. Imagínate que tú ya tienes claro en qué nivel te quieres relacionar con el dinero. Tienes claro cómo ha sido tu patrón histórico, esos patrones familiares que has venido rompiendo. Tienes claro qué significa el dinero en tu vida y qué lugar quieres darle. ¿Qué quieres que el dinero te permita transformar? Ya tú tienes claro todo eso. Y resulta que tienes una pareja que ve el dinero distinto, que quiere conseguir otras cosas con el dinero que son quizá de otro orden, comparadas con las tuyas. Además, se quiere relacionar en un nivel distinto. De repente tú te quieres relacionar desde la libertad y tu pareja desde la seguridad o de la supervivencia. Esto en el tiempo tiende a estallar. Esto es una bomba que día tras día va acortando su mecha hasta estallar. Es de vital importancia sentarse a conversar acerca del dinero, especialmente con la pareja. Si formas un vínculo, es importante que entiendas que más allá de lo inmaterial, que a veces une a dos, tres sujetos, no sé, está también este aspecto mundano, material, palpable, porque en esta experiencia humana, en este plano físico, terrenal, insisto, el dinero es bastante importante, en el amor es bastante importante, porque, como hemos dicho antes, el dinero engendra esa capacidad para transformar la realidad. Y cuando dos miran su capacidad de transformar la realidad desde dos lugares, a veces opuestos, la explosión es inminente. Es algo que podemos predecir con cierta facilidad. Pero nos han educado para no hablar del dinero porque es de mal gusto. Nos han educado para pensar que el dinero es un asunto muy privado, muy íntimo. Entonces, he visto cosas como parejas que son capaces de compartir una cama, tener un hijo en conjunto, habitar la misma casa, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo es el asunto del dinero en la vida del otro. No tienen ni idea cuánto hay en sus cuentas, cuáles son sus activos. Y esto, aunque legalmente, en términos de las normas del juego, el dinero puede ser un bien compartido en papeles, en términos pragmáticos, he visto parejas divorciadas en el dinero que están juntas para todo lo demás. Y esto revienta, en algún punto revienta, sobre todo cuando las cosas están mal para alguno de los dos. Es bastante doloroso ver a alguna persona en quiebra, privadamente en quiebra, estallado por dentro en quiebra, no pudiendo hablar acerca del dinero con su compañera de vida, con su compañero de vida. Es doloroso. Pero a esto nos han condicionado. He visto cualquier tipo de arreglos, porque afortunadamente mi práctica me permite conocer la intimidad de muchas personas. He visto acuerdos en los que, no sé, cada quien se gana su dinero y ambos contribuyen a un pote común que les permite para cosas comunes hacer, no sé, pagar obligaciones, también tener algunos sueños en conjunto y cada quien aparte maneja algún extra de manera independiente. También he visto parejas en donde una persona se encarga de todas las finanzas, entrega un salario a la otra. En mi caso particular he descubierto que lo mejor es entender el dinero como un bien absolutamente común. Esto es del equipo. Y para esto se requiere que el equipo tenga una visión bastante compartida de qué es el dinero, para qué es el dinero, qué queremos del dinero, incluidos los deseos individuales. Nótese, no estoy hablando de necesidades, estoy hablando de deseos. En mi caso particular, insisto, esto pues no es para todo el mundo. Cada quien elige qué hacer, pero es importante al menos conversarlo. En mi caso, al ver el dinero como un bien común, estamos asumiendo también, como pareja, que somos capaces de pensar en el deseo del otro como algo muy importante, algo que tiene que tener un lugar. Va más allá de pagar las cuentas y las obligaciones. Cuando todo el proyecto del dinero es en conjunto, ambos estamos atentos al deseo del otro, que necesita de lo material. Es un compromiso y demanda mucha intimidad. Pero bueno, ¿no? Para eso también hacemos pareja, para crear intimidad, para escucharnos, para interpretarnos, para poder también anticiparnos en algunos momentos al deseo del otro. Insisto, más allá de la forma que tú elijas, se trata de poder sentarse y traer esta conversación muchas veces a la mesa. Primero tempranamente, porque hay unas disparidades con respecto al asunto del dinero que se pueden advertir muy, muy rápido cuando estamos conociendo a alguien, porque sus expectativas están enfocadas en otra cosa. Y esto nos puede traer grandes líos si decidimos, por ejemplo, vincularnos con alguien que quiere sobrevivir y que está determinado a sobrevivir cuando tú quieres libertad. Así como evaluamos la compatibilidad de los playlists de Spotify, este asunto puede ser mucho más trascendental. Luego tener la conversación constantemente porque resulta que los seres humanos cambiamos y a veces no nos damos cuenta. Y tenemos un par de años diciendo que queremos libertad, pero estamos actuando para estar sobreviviendo. Poder traer el tema a la mesa y sentir que podemos hablar de dinero me recuerda mucho también a las conversaciones de sexualidad que a muchas parejas le cuestan un montón. Tienden a fallar por ahí, tienden a complicarse por allí, por lo que no hablan. Te invito a eso. Pon el tema del dinero sobre la mesa en un momento cómodo, alegre, donde la estén pasando bien. Dile a tu pareja que escuchaste el podcast y que te invitó a pensar que quizá era el momento ideal para que ambos dibujaran sobre la mesa cómo es esa imagen acerca del dinero, acerca de su futuro, para ver si una imagen calza con la otra, a ver si están juntos en el proyecto del dinero, si están separados, si hay algo que pueda hacer para acercarse el uno al otro. Quiero que lo asumas como un ejercicio de visualización compartida que permite detectar las inconsistencias y también los puntos de encuentro, para que en efecto las cosas se parezcan cada vez más a eso que sientes, a eso que quieres, a eso que has visualizado, pero que incluya a esa persona que has elegido como compañera, como compañero en este trayecto de vida. Que tengas un buen trip.